compañías estadounidenses y por al menos 4 senadores republicanos. Los legisladores tomaron posición con mensajes que fueron desde "voté por Trump, pero ganó Biden", hasta este, presentado por el republicano Lamar Alexander.
Cuando estás en la vida pública, la gente recuerda la última cosa que haces.
Para el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el paso dado por Trump es lo más cercano a un discurso de concesión, aunque el mandatario evocó la frase "no concedo nada" en un retweet este martes. Mientras tanto, la campaña considera que posee evidencias de supuestas irregularidades para cambiar el curso de la elección, pero enfrenta una carrera contra reloj debido a que está previsto que para el 8 de diciembre la mayoría de los estados certifiquen sus resultados. Trump perdió un frente de batalla con la certificación de resultados de Michigan y Pensilvania, aunque para la campaña el proceso es un mero paso procesal. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 25 de noviembre aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo de la tarde de hoy, un placer en el control técnico del espacio, Tony Simón, y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio. En la tarde de hoy vamos a darle seguimiento a la situación del el movimiento San Isidro. Continúa la huelga en La Habana Vieja. En las últimas horas, pues, ha habido información. En el espacio de hoy, este será el tópico fuerte que vamos a tocar. Tendremos raciones de personalidades importantes dentro de Cuba. Hablaremos en breve con el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Tendremos contacto también en España durante el espacio con el doctor Nelson Gandulla, dándole respuesta a una publicación en las últimas horas a través de las redes sociales a la directora del CNSEX e hija del general de ejército Raúl Castro, Mariela Castro Espín. Y en la segunda parte del espacio, reacciones de agrupaciones religiosas dentro de Cuba en apoyo al movimiento San Isidro. En el panorama informativo nacional, es deber del gobierno cubano no dejarlo morir, responden cientos de sacerdotes y laicos cubanos que se unen a reclamos por los jóvenes en el movimiento San Isidro. Corriente Martiana, la organización opositora cubana, recibe respuesta de Naciones Unidas a cartas sobre la situación del movimiento San Isidro. Artistas cubanos declaran el posicionamiento del Estado cubano y el Ministerio de la Cultura debería ser de tolerancia y de respeto. Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo denuncia y pide la libertad del artista Denis Solís y reitera que el gobierno de Cuba bloquea reunión de embajadores occidentales y de Estados Unidos con el movimiento San Isidro. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Contacto ahora en vivo y en directo en San Isidro, en La Habana Vieja, con la periodista de Cibercuba y la persona que está a cargo de las comunicaciones ahí con los huelguistas del movimiento, Ileana Hernández. Ileana, un saludo.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Ileana, ¿cuál es la situación? Sexto día, rumbo al séptimo día en huelga de hambre. Michael Osorbo, aparentemente, pues continúa en la huelga, pero logró hidratarse. Queda Luis Manuel. Danos los detalles, ¿cuántos quedan? Dime si es la información correcta. Quedan en huelga de hambre, pero tomando agua, Michael Osorbo, Caterín Bisquet, tú y Esteban Rodríguez. ¿Es correcto esto? Sí, y en huelga general, Luis Manuel. Cuéntanos cuál es la situación este miércoles a esta hora de la tarde, Ileana. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, mira, Tomás, estamos muy preocupados por la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, porque no hay manera de convencerlo de que beba agua. Michael, ayer pudimos convencerlo de ello, pero con Luis Manuel Alcántara no hay manera. Entonces estamos intentando a ver si que él, por lo menos que beba agua, ¿sabes? Porque la situación está bastante crítica. y no queremos que se muera. Lamentablemente, la dictadura ha reaccionado de forma tal de que ha hecho un comunicado, un artículo con mentiras burdas sobre nosotros, relacionándonos con terrorismo, con que nos financian desde Estados Unidos, cuando en realidad todos sabemos que eso es mentira. Diciendo que recibimos comida como si nosotros estuviéramos comiendo y ellos saben perfectamente, como lo sabe todo el mundo, que aquí hay personas que están comiendo y que eso nunca lo hemos escondido. De hecho, los vídeos que han sacado de la comida que ha entrado aquí lo hemos sacado nosotros antes en nuestras redes sociales sin ningún tipo de problema, porque no tenemos por qué mentir. O sea, estamos en huelga de hambre. Luis Manuel Otero en huelga de hambre y sed.
Liliana, brevemente, antes de pasar a otro tema, repíteme ahí los cuatro nombres de los que permanecen en huelga de hambre tomando agua y el caso de Luis Manuel. Repíteme eso para todo el pueblo de Cuba. Sí.
Bueno, están en huelga de hambre Esteban Rodríguez, Caterín Bisquet, Michael Osorbo y yo, Liliana Hernández. Y en huelga de hambre y sed se mantiene Luis Manuel Otero Alcántara.
Liliana Hernández, hay un clamor popular dentro de la oposición de Cuba y dentro incluso de la Iglesia Católica. Hay un documento circulando con más de 200 firmas donde sacerdotes y laicos cubanos se unen al reclamo por ustedes en San Isidro. Incluso está la situación de que el líder de los sacerdotes jesuitas cubanos ha denunciado que el gobierno impidió la entrada, así lo dijo un mensaje del padre David Pantaleón, superior de los jesuitas de Cuba, que se le impidió la entrada de una monja que solo quería darle a usted asistencia religiosa. ¿Cómo ves este así clamor es que se incrementa en Cuba y todo el mundo pidiendo que Luis Manuel Otero Alcántara también se hidrate para que salve su vida? Adelante, Liliana.
Así es. Bueno, eso es, no solamente las monjas, sino también han prohibido la entrada a diplomáticos y personas que han querido llegar hasta aquí. Quiero decir, Tomás Cardoso, que en Camagüey también hay tres personas que están en huelga de hambre, que son Marisol Peña, Adrián Quesada y Diyersi, no recuerdo el apellido de Diyersi, pero y están totalmente sitiados, no dejan que les entre comida ni que les entre agua, creo que le cortaron hasta la luz. Eso es algo que hay que recalcar, que hay otras personas que se han solidarizado de esta manera, también plantándose en huelga de hambre. Y bueno, en relación a las entradas aquí, ellos dejan entrar a quien le dé la gana a ellos. Pues personas importantes como los diplomáticos y las monjas no han podido llegar hasta aquí.
Liliana, ¿continúa el cerco policial para entrar a San Isidro?
Totalmente, es increíble, no solamente aquí en la esquina, dicen que toda La Habana Vieja está sitiada.
Liliana, independientemente de que logren persuadir a Luis Manuel que al menos se hidrate, ustedes continuarán ahí en huelga de hambre esperando por la decisión del gobierno de dar la atención al reclamo de libertad de Denis Solís?
Por supuesto, Tomás Cardoso. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia y de la única manera no podemos permitir que vaya un hermano nuestro preso injustamente y vamos a continuar la huelga de hambre hasta que suelten a Denis Solís o morir en el intento.
Gracias en La Habana Vieja, Liliana Hernández, vocera de los huelguistas del Movimiento San Isidro, para nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí.
Bueno, en este miércoles 25 de noviembre se viste de honor nuevamente Cuba al Día. La participación en vivo y en directo, el recientemente excarcelado preso político cubano, el intelectual Roberto Jesús Quiñones Haces, poeta, escritor, abogado y periodista. Roberto, inicialmente tus valoraciones de esta complicada situación que está ocurriendo en la capital cubana con los miembros del Movimiento San Isidro en huelga de hambre y de sed.
Mira, Tomás, acabo de recibir un mensaje de voz de Liliana Hernández, porque yo hoy por la mañana les mandé un mensaje de voz pidiéndoles que repensaran bien la situación, porque estos son muchachos muy valiosos, son vidas de gente muy joven, vidas que necesita mucho nuestro país, y más de personas tan valientes y tan decididas. Pero realmente comprendo también las razones que ellos me exponen, que están cansados de tantos abusos, de tantas detenciones arbitrarias, de tantas golpizas, de tantas violaciones a sus derechos. Y eso es una cosa que sabemos que lo hacen reiteradamente. Entonces, también hay que ponerse en el lugar de ellos. La repercusión que está alcanzando esto a nivel internacional es bastante amplia y ojalá fuera así siempre. Yo pienso que ojalá no me equivoque, que el gobierno recapacite y que tenga en cuenta que este error que ha cometido, que no es un error, es otra sumatoria más, otra suma más de un hecho que se une a anteriores hechos de una práctica judicial que es totalmente corrupta, donde no hay ningún respeto al debido proceso y donde todas las personas que piensan diferente al régimen pues no pueden esperar absolutamente nada de igualdad procesal ni de justicia ante un tribunal cuando son acusados por la seguridad del Estado. Estoy muy preocupado y te digo que también estoy muy triste, porque te repito que las vidas de estos muchachos no creo que deban perderse. Se necesitan las vidas de estos jóvenes para seguir en la lucha por una Cuba democrática y por un país mejor.
Robert,
entonces hay que esperar.
Sí, hay que esperar, pero te trae recuerdos cercanos. Tú saliste de prisión el 4 de septiembre. Todos sabemos lo que ocurrió contigo, acusado de desobediencia, de desacato, cubriendo el juicio del pastor Ramón Rial, de, como decía yo en la introducción del espacio, de víctima terminaste en victimario, golpeado por dos policías, uno de ellos y el otro fue cómplice, y terminaste siendo juzgado y cumpliste un año en el combinado de Guantánamo. Este muchacho, por lo cual ellos están dando este plante, Denis Solís, supuestamente hizo desacato contra un policía que se presentó ilegalmente en su casa sin una orden judicial a hacer un registro. Y él le dijo que se fuera y terminó siendo el joven artista independiente acusado por el policía, por lo cual lo condenaron sumariamente a 8 meses de desacato. ¿Dónde están las leyes en Cuba, Quiñones?
En Cuba no hay leyes, Tomás. En Cuba existen leyes porque las publican. Es decir, existen de forma... valga la redundancia, formal. Es una formalidad jurídica, pero no se respeta ni la Constitución, ni los magros derechos que reconocen en la Constitución, que están ahí expuestos, pero que no se cumplen. Realmente es muy doloroso, pero es así. Esta situación de lo que le han hecho a estos muchachos es lo mismo que le hacen a muchísimos opositores pacíficos en Cuba, a los periodistas independientes. Y nosotros no tenemos ninguna garantía de ir a la fiscalía, de ir a ningún órgano del Estado y de recibir ningún tipo de apoyo. La comunidad internacional vio cómo fue que atacaron el otro día a la sede de San Isidro, cómo rompieron la puerta, con qué impunidad lo hicieron en presencia de más de 20, de 30 oficiales de la seguridad del Estado, de 3 carros patrulleros, y al individuo no le pasó absolutamente nada. Todo el mundo vio lo que le hicieron a los periodistas de las agencias extranjeras, los dos periodistas que fueron a tratar de cubrir las protestas en el Parque Central de La Habana. Esa es la verdadera Cuba, ese es el rostro verdadero de la dictadura, que ahora ya la están exponiendo sin ningún tipo de, digamos, de decencia. Lo están exponiendo públicamente para que se vea. Parece que están lanzando un mensaje de que el pueblo conozca realmente hasta qué punto están dispuestos a llegar. Y nosotros, los opositores pacíficos y los periodistas independientes, somos el punto más débil de la sociedad civil independiente cubana. Y nuestras vidas no valen absolutamente nada aquí, porque esto es un Estado terrorista. La dictadura cubana es un Estado terrorista. Y eso lo debe acabar de entender la Unión Europea, que se presta para tantos conciliábulos y tantas acciones demagógicas en apoyo a la dictadura, como acaba de hacer vergonzosamente el Congreso de Diputados Españoles, que no apoyó una moción de censura para condenar todos estos actos represivos. Realmente es muy vergonzoso.
Roberto, finalmente, en medio de este triste y dramático escenario, a menos de 24 horas del Día de Acción de Gracia, pues la situación no deja de tener otras aristas que son interesantes. Como decía recientemente un sacerdote de Esmeralda en Camagüey, la Iglesia Católica es la única institución que ha sobrevivido en pie luego de la llegada del castrismo en 1959. Bueno, pues en esta jornada, luego de que una monja jesuita se le impidió la entrada a dar la asistencia religiosa a estos jóvenes, más de 200 sacerdotes y laicos cubanos se han unido en reclamo a que el gobierno cubano le dé atención al reclamo de estos jóvenes. Así lo dijo en su cuenta en redes sociales el padre jesuita David Pantaleón, superior de los jesuitas de Cuba, quien dijo que esta monja religiosa intentó llegar sin publicidad y sin cámaras hasta donde estaban los jóvenes de San Isidro para darle asistencia religiosa ante la seria amenaza de muerte que llevan estos jóvenes en varios días de huelga de hambre. Y dijo el padre, hasta en la celda de un criminal confeso, en cualquier lugar del mundo, se permite la visita del que trae el aliento de la fe. Hasta los presos condenados a muerte mantienen esos derechos. ¿Cuán esperanzador es este mensaje de católicos cubanos en esta situación, Quiñones?
A mí me llena de gran satisfacción y de mucha alegría ver que mi iglesia está tomando el camino para apoyar a las personas más desprotegidas, para apoyar a los más pobres, para apoyar a los que son represaliados por la dictadura cubana. Yo creo que es hora ya, y ya está, se está viendo eso, de que la iglesia tome partido por los más represaliados y por las personas más necesitadas de su apoyo. Yo sé que la monja, si no estoy equivocado, es la presidenta del CONCUR, es la presidenta del CONCUR, es decir, la Conferencia Católica de Religiosos y Religiosas en Cuba. Y sé que intervino también, le hizo una petición al arzobispo de La Habana, Juan de Dios, porque lo he leído por mensajes que me han llegado de otros hermanos. Entonces, según tengo entendido, se ha solicitado reiteradamente a la señora Caridad Diego, la que dirige la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, para que se les permita acceder a estos muchachos, y no se les ha permitido, lo cual dice mucho de la esencia negativa, de la crueldad de esta gente que está dirigiendo ilegalmente, porque ellos no fueron elegidos por el pueblo, están dirigiendo nuestro país. Realmente es muy doloroso, pero yo tengo mucha esperanza de que estos muchachos van a salir adelante y de que no se van a rendir y que tampoco van a morir. Esa es la fe que yo tengo en nuestro Señor y pienso que va a ser así.
Roberto, finalmente, como ocurrió en tu caso también, que la seguridad del Estado y la policía política intentó chantajearte incluso el día que saliste del combinado sur de Guantánamo, ayer el órgano oficial del Partido Comunista de Granma en horas de la madrugada arremetió contra estos jóvenes deslegitimizándolos, diciéndoles que no tienen sustentación ninguna como opositores cubanos y que son unos marginales. Más allá, Mariela Castro, directora del CNC, usó las redes sociales para decir también que el movimiento San Isidro son representantes de lo peor de la sociedad cubana, son transgresores de la realidad cubana y que son una caricatura de lo que es oposición. La prensa cubana al servicio nuevamente, la oficial me refiero, de la dictadura, Quiñones.
Bueno, eso es habitual en ellos, utilizar ese lenguaje y esas ofensas para descalificar a unos seres humanos que lo único que han hecho, el único delito que han cometido es defender su derecho a pensar distinto y a defender sus opciones sociales, artísticas, culturales. Y entonces esto no me sorprende, porque ellos son así. Yo les respondería a la señora Mariela y al Granma que ya que ellos dicen que no son representativos de una oposición que debe ser tomada en serio, bueno, porque pues que entonces sean congruentes con el pensamiento de José Martí incorporado al preámbulo de la Constitución cubana, donde se dice que Cuba es un país con todos y para el bien de todos, pues que le permitan a la oposición agruparse y legalizarse, y para que el pueblo sea el que elija entre el proyecto de la oposición pacífica cubana y el proyecto impuesto por los comunistas, que es un proyecto totalmente ilegal y antihumano. Eso es lo que yo le respondería al Granma. No me sorprenden esas palabras de Mariela ni del Granma, porque realmente su lenguaje es un lenguaje que se ha convertido en un lenguaje que es totalmente, que deslegitimiza al contrario. Y entonces, realmente, no creo que haya que darle mucho crédito a esas palabras de ellos, porque son las palabras que habitualmente utiliza con tal de denigrar, de no estar al contrario, y no de darle una participación social equitativa. ¿Qué es lo que buscan esos muchachos? Esos muchachos lo único que están buscando es un espacio. Y lo único que hacen es leer poesía, dibujar, cantar, y hasta eso les impide el régimen. ¿Qué clase de desgobierno tenemos los cubanos cuando llega hasta ese extremo de crueldad? Que parece que les importa un bledo que uno de estos jóvenes, en plena lozanía y con un futuro extraordinario, pues perezca en un acto de esta naturaleza. Y si están haciendo hicieron esa publicación es porque les está doliendo lo que está ocurriendo a nivel internacional.
Gracias, un placer como siempre al intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Gase en Guantánamo. El contacto ahora en Madrid, España, con el fundador de la Fundación por los Derechos LGBT en Cuba, en Cienfuegos, en su ciudad natal, el doctor Nelson Gandulla, directamente desde Madrid, España. Nelson, gracias, buenas tardes y bienvenido al espacio.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los oyentes que están tanto dentro como fuera de Cuba con este espacio.
Nelson, hay una situación bastante compleja. Ya vamos rumbo al octavo día de la huelga de los activistas del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, en reclamo de la libertad del integrante de la organización, Denis Solís, que fue juzgado sumariamente a 8 meses de prisión y se encuentra en Valle Grande por el delito de desacato. La situación se ha complicado ya. En esta jornada de miércoles solo permanece en huelga de hambre y sed el líder de la organización, Luis Manuel Otero Alcántara, mientras que permanecen en huelga de hambre, perhidratándose, Michael Castillo el Oxorbo, Catherine Bisquet, Ileana Hernández y Ernesto Hernández. Sumado a esto, pues ha habido una campaña de descrédito de esta situación que está ocurriendo ahí por parte de las autoridades cubanas. Como no es de extrañar, entre las personas del oficialismo que ha reaccionado se encuentran la directora del CNSEX, del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, hija de Raúl Castro, que ha puesto en redes sociales que estos supuestos opositores son representantes de lo peor de la nación cubana, son transgresores de la nacionalidad y son una caricatura de oposición. Nelson Gandulla, tu opinión sobre las declaraciones de Mariela Castro sobre lo que está ocurriendo en La Habana Vieja con el movimiento San Isidro.
Nada, mi opinión es que Mariela Castro una vez más se desmascara a ella internacionalmente. No vemos que apoya la diversidad, porque tener una opinión diferente que vaya en contra del régimen es también diversidad. Y al ella hacer estas declaraciones en contra de esos jóvenes activistas que lo que están haciendo es luchar por los derechos del pueblo cubano, pues lo que está exponiendo en evidencia que sus verdaderas motivaciones no es luchar por la diversidad dentro de Cuba, sino luchar porque se mantenga la dictadura. Una vez más, pues Mariela Castro lo que demuestra es que responde a los intereses de su padre, el general Raúl Castro, y a los intereses de una dictadura que se ha mantenido aferrada al poder por más de 60 años.
Nelson, tú has estado muy activo con los exiliados cubanos en España, con la situación de lo que está ocurriendo en La Habana Vieja. ¿Cómo se está manejando esto por parte de ustedes y cuál es la repercusión que está teniendo desde la península ibérica?
Bueno, nada, por parte de nosotros estamos manejando diferentes acciones. Estamos diariamente en la calle manifestando, como vivimos en un país libre, en diferentes organismos e instituciones, tanto de aquí como España, como instituciones internacionales, tanto en el Congreso de los Diputados, en la Moncloa, que es el Palacio Presidencial de España. Hemos hecho acciones también en la Unión Europea, en el frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. También hemos entregado misivas a los diferentes ministerios, a los diferentes organismos internacionales, como Amnistía Internacional aquí en España, a la propia Unión Europea, a la sede del Vaticano aquí en España. Y a esta lucha también se han unido otras personas que ni tan siquiera son activistas, sino cubanos que viven aquí en España, que son exiliados, y diferentes factores diferentes personas de la sociedad exiliada cubana aquí, como son artistas, intelectuales, activistas de derechos humanos, todos pues repudiando estos actos represivos que tiene el gobierno cubano contra los integrantes del movimiento San Isidro, y que no son más que los que vive también a diario la población cubana.
Las gracias en Madrid, España, a el doctor Nelson Gandulla por su participación en nuestro espacio Cuba al Día, y en breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 25 de noviembre. En esta situación que tenemos debido al tema del COVID-19 acá en el sur de la Florida. Un gusto de esta tarde noticiosa con todo lo que está ocurriendo con el movimiento San Isidro en la capital cubana. Le damos la bienvenida para toda Cuba a esta hora de la tarde al director del Instituto Paso en la capital norteamericana, el pastor Bautista Mario Félix Llonar. Mario, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, buenas tardes.
Bueno, en la víspera del Día de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos, tenemos una situación súper complicada en la capital cubana. Desde el pasado martes, los miembros del movimiento San Isidro, encabezado por su líder Luis Manuel Otero Alcántara, están en el huelga de hambre reclamando la inmediata liberación de Denis Solís, condenado sumariamente en un juicio espurio, complicado, a 8 meses por desacato provocado supuestamente por el rapero, luego de que un policía sin orden judicial ni nada legal por el medio entrar en su casa, tratar de hacer un registro, y supuestamente pues el artista independiente pues cometió un desacato contra el policía que lo acusó. Esto te suena, me imagino, Mario, muy cercano. Así tuvimos lo que ocurrió con Quiñones Hace cubriendo el juicio del pastor Rial el año pasado. En fin, esa es la situación que ha provocado que estos jóvenes del movimiento San Isidro se declararan en huelga de hambre y de sed. A esta hora, hoy miércoles, permanece en huelga de hambre y de sed únicamente Luis Manuel Otero Alcántara, luego de que en horas de la noche de ayer, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, en su nombre artístico, pues decidiera hidratarse y tomar agua, aunque permanece en huelga de hambre junto a Catherine Bisquet, Iliana Hernández y Esteban Hernández. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ve el Instituto Pasos esta situación en Cuba? Por cierto, Mario, que se han pronunciado en una carta abierta hasta más de 200 laicos y figuras de la Iglesia Católica Cubana pidiéndole al gobierno que escuche el reclamo de estos jóvenes. ¿Cómo lo ven el Instituto Pasmus y ante qué situación estamos, Mario?
Bueno, Tomás, mira, esta carta a la que haces mención, muy afortunada, ¿verdad? Yo pienso que es solo el preámbulo para una declaración de la Conferencia de Cuba. Y sé de buena tinta que, aunque el cardenal no ha hecho ninguna declaración pública, se están haciendo gestiones que espero que puedan dar fruto. Y, por supuesto, hasta el momento la Oficina de Asuntos Religiosos está totalmente cerrada a cualquier trance, ¿no? Pero lo bueno de esto es que las presiones aumentan. Nosotros como Instituto Pasmos estamos con mucha atención, incluso estamos con contacto directo con al menos 3 de las personas en la sede de San Isidro. Y independientemente de toda la solidaridad que estamos tratando de recabar desde afuera, y estamos en contacto con nuestras redes que tiene el Instituto Patmos, no solo con católicos, sino con evangélicos, apostólicos. Tenemos contactos vía directa con ellos y obviamente muchos pastores y líderes de religiones diferentes que están intentando tener posiciones similares a la de la Iglesia Católica o que están intentando incluso llegar hasta allí. Hasta el momento no ha podido llegar nadie. Nos ha llegado un mensaje, te leo, por ejemplo, de un líder religioso que dice, hoy en la mañana fui a ver a los jóvenes que están en huelga, pero después de mucho peloteo no me dejaron llegar, me dijeron que tenía que autorizarlo Caridad Diego, pero hablé con Caridad Diego y nada logré. Solo dejarle clara nuestra posición como iglesia. Y también a un funcionario del partido le dije con firmeza que estaba violando mi derecho a defender la vida y la asistencia religiosa de los jóvenes. Yo pienso que obviamente cuando llega ahí hasta este control policial, un pastor con 2 o 3 fieles no los dejan entrar, pero estamos pidiendo una asistencia masiva de líderes religiosos, porque cuando llegan 100 personas, entonces ya no es lo mismo pelotear a 3 personas, Tomás. Ahora, lo más importante para mí es que Dios está en el asunto, Tomás, y que la fe está dentro de San Isidro. Hemos visto algunas directas de estas personas que están participando y los hemos visto desde su posición de fe, aunque sean diferentes unos de otros, practicar esa fe, clamar a Dios desde su práctica religiosa. El Instituto Patmos, tú sabes que promueve el diálogo interreligioso, y estamos viendo cómo esta situación que está sucediendo en San Isidro, que consideramos que está ocurriendo para ocasionar algo importante en Cuba, es a la vez un crisol de fe. Y yo, por ejemplo, estoy muy en contacto, y el Instituto Patmos siempre ha tenido como participante en los debates a Abu Dunayá, que es el líder de la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam. Obviamente no es lo más tradicional en Cuba, y tú sabes, yo soy un pastor evangélico y todo esto, pero nosotros promovemos el diálogo interreligioso, y para mí el hecho de que Abu Dunayá, que es el líder en Cuba de la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, esté allá adentro y esté prestándoles directamente asistencia religiosa, es sumamente significativo. Y no es que ahora mismo los evangélicos se pongan bravos, sino al contrario, para que se sientan desafiados, y cuando digo desafiados lo digo en buen sentido, que piensen que como incluso una organización tan minoritaria, y que a veces los grupos religiosos ven como competencia, o incluso ven como amenaza, ¿no?, el Islam para Cuba, sin embargo, está presente en una circunstancia como esta. Yo creo que esto es un llamado a los evangélicos, y obviamente nosotros conocemos que la Biblia, Jesucristo dijo, si ustedes, los que son míos, se callan, aún las piedras hablarán. Yo creo que es hora de hacernos presente allí. Felicito esa carta, espero una declaración de la conferencia de obispos, pero pienso que el reto que está haciendo el líder de la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, estando allí adentro en el epicentro y prestando atención religiosa, creo que es un desafío para todos los creyentes en Cuba, sea cual sea su afiliación de fe, y lo que pienso es que es hora de ir masivamente para San Isidro.
Pastor, mientras que el mensaje del padre jesuita David Pantaleón, superior de esta denominación dentro de los católicos en Cuba, a través de su cuenta de Facebook de Vida Cristiana, pues critica el hecho de que la policía haya impedido la entrada de esta monja desarmada que solo quería profesar la fe. Como dice el católico, la religiosa solo intentó llegar sin publicidad y sin cámaras hasta el grupo de jóvenes para brindar la asistencia religiosa. Y añade el padre, dice, hasta en la celda de un criminal confeso en cualquier lugar del mundo se permite la visita del que trae el aliento de la fe. Hasta los presos condenados a muerte mantienen esos derechos, apuntó el padre Pantaleón en redes sociales. Ante este cuestionamiento de la falta de interés por solucionar este tema de parte de las autoridades cubanas, sin embargo, pastor Mario Félix Llonar, a través del libelograma, a través de redes sociales, personas como el exministro de Cultura, Abel Prieto, personas como Mariela Castro, están tratando de deslegitimizar la actitud de estos muchachos del movimiento San Isidro, diciendo que son representantes de lo peor de la sociedad de la nación cubana, transgresores, y que son una caricatura de oposición. ¿Qué te parece esto, Mario?
Bueno, a mí me parece, Tomás, que esas declaraciones no hacen más que poner en su propio lugar a quienes están haciendo las declaraciones. O sea, ya nadie se cree ese discurso, ya el mundo cada vez lo ve como algo gastado, y eso se vuelve como un boomerang contra ellos. Y quienes no tienen ningún tipo de legitimidad son precisamente el liberograma, el Partido Comunista, y en este caso, desde el punto de vista religioso, Caridad Diego Bello, que está formando parte de este operativo, prohibiendo a líderes religiosos legalmente establecidos que quieren contar para hacerlo legalmente, llegar allí y prestar asistencia. Ella está siendo en este momento un gendarme de toda esta situación, y por lo tanto, aunque esto es un fenómeno que por supuesto va mucho más allá del ámbito religioso, desde el ámbito religioso es muy condenable lo que está sucediendo en este momento, porque hay violaciones flagrantes a las libertades religiosas. Y estas declaraciones que tú acabas de citar, Tomás, pues son una prueba más de qué representa el sistema cubano y hacia dónde está mirando el mundo, que está comprendiendo la verdad en esta situación.
Mario, finalmente, esto ha tenido una repercusión mundial, se ha pronunciado en diferentes instituciones, se ha pronunciado incluso el Departamento de Estado a través de su secretario Mike Pompeo, quien exigió la libertad de Eni Solís, y dijo también que Cuba continúa bloqueando no solo a los activistas y a los miembros de la sociedad civil cubana, sino a las embajadas occidentales y a los diplomáticos norteamericanos de tener acceso con el movimiento San Isidro. ¿Esto va a tener una repercusión negativa nuevamente para el gobierno cubano a nivel mediático internacional?
Ya la está teniendo, y las consecuencias van a ser graves para el castrismo, independientemente de cómo concluya esto, que esperamos que concluya de la mejor manera y que no tengamos que lamentar la vida de algunos de estos jóvenes. Pero para eso, por supuesto, van a tener que liberar a Denis Solís, que como tú bien decías al principio, es la misma situación de Roberto de Jesús Quiñones hace. Y que yo veo en esta situación, Tomás, algo muy positivo. Lo mismo que va a pasar con Denis Solís, que lo van a tener que liberar, y espero que sea hoy mismo, para que no muera Luis Manuel Otero Alcántara. Habría pasado con relación a los pastores Rial que estuvieron presos en Guantánamo, o con el mismo Roberto de Jesús, no habría tenido que estar un año. De esto se trata, Tomás, de que cada vez que alguien de la sociedad civil sea prendido de esta manera arbitraria, haya solidaridad, como se ha visto en este caso. Yo pienso que los jóvenes de San Isidro, si han dado un ejemplo de algo, es de solidaridad hacia el amigo. Y por eso también, desde el punto de vista religioso, hemos estado hablando con los líderes con los cuales estamos en contacto, citándole un verso evangélico que dice que nadie tiene mayor amor que este, que cuando alguien da su vida por sus amigos. Yo pienso que la sociedad civil cubana, a partir de este momento, debería repetir lo que está haciendo el movimiento San Isidro: no permitir que ninguno de nuestros hermanos vaya a prisión y quedarnos nosotros en nuestras casas inertes. El año de Roberto de Jesús, los dos años de los Rigal, se habrían ahorrado si solidaridad como esta se habría manifestado. Y yo pienso que en esto el movimiento San Isidro está dando un ejemplo a toda la sociedad civil cubana, y espero que haya un antes y un después a partir de esto.
Las gracias a la capital cubana, al director del Instituto Pasmo, el pastor bautista Mario Félix. Gracias, Mario.
Gracias, gracias, Tomás. Bendiciones a todos.
Concluyendo nuestro programa en la tarde de este miércoles 25 de noviembre, en Santiago de Cuba, el contacto ahí en el territorio indómito con el apóstol Alain Toledano, líder del movimiento internacional Senda de Justicia. Pastor Alain Toledano, un placer. Buenas tardes.
Placer es mío, Tomás. Gracias.
Bueno, gracias, pastor. En medio de esta situación tan convulsa que está ocurriendo en la capital cubana, de la cual usted no es ajeno, con la situación del movimiento San Isidro, que están en protesta desde el pasado martes, producto de el juicio sumario y la condena a 8 meses de prisión por el delito de desacato contra uno de sus miembros, Denis Solís. Estos jóvenes, que inicialmente fueron 15, permanecen en huelga de hambre y de sed. El líder de la organización, Luis Manuel Otero Alcántara, luego de que Michael Castillo, más conocido como El Absolvo, en la madrugada de ayer decidiera comenzar a hidratarse. Quien permanece en huelga de hambre junto a Catherine Bisquet, Iliana Hernández y Esteban Hernández. Alain, pastor, hay una situación complicada. Las autoridades cubanas han impedido el acceso al lugar de líderes católicos y otros religiosos que han intentado brindar asistencia espiritual a estos jóvenes. ¿Cuál es la visión de ustedes, los apostólicos cubanos, sobre lo que está ocurriendo en La Habana Vieja?
Tomás, ya a mí me cuesta un poco de trabajo llamarle autoridad a uniformados que se prestan para un acto delincuencial como el que estamos viendo, que está sucediendo en La Habana, contra un grupo que está haciendo uso de los derechos que tiene cada ciudadano de protesta, de reclamo, y de expresarse libremente y de reclamar como...
Supuestamente reconocidos en la Constitución.
Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es un grupo de uniformados que se está prestando para virarle los brazos a la persona que supuestamente ellos toman detenido, y otro grupo, son tres grupos. Uno, el grupo de uniformados que detienen supuestamente a la persona, le sujetan los brazos para que otro grupo de bandidos que salen a la calle le den golpe, y que la policía controla entonces a las personas que quieren intervenir. La policía lo empuja, lo aparta, lo mete para dentro de la casa o lo saca del lugar, para que este grupo de gente descontrolada, organizada por el mismo régimen, venga y le dé golpe al que está reclamando su derecho o protestando, sea periodista que estén haciendo su trabajo independiente, o sea periodista internacional que tiene autorización para hacer su trabajo en Cuba. No, ellos no respetan a nadie. Esta gente, amparado por la policía, ellos golpean a los periodistas, ellos golpean al que sale a protestar, golpea al que reclama su derecho. La policía los pone contra la pared, los pone contra el carro y deja que estas personas golpeen a la gente que supuestamente están detenidos. Entonces está también otro grupo vestido de civil, que son los agentes de la seguridad del Estado, que en complicidad, un grupo que supuestamente representa al pueblo, que son del partido también, y están los agentes de la seguridad del Estado y la policía, todo en complicidad, para golpear, para matar, para dar golpe. ¿Cómo puede ser posible que la policía pueda neutralizar una persona en el piso, como lo vemos en las redes sociales, y le dé patada, le dé golpe? Eso es lo que están haciendo ahora mismo con todo el que está saliendo a reclamar su derecho, y lo están haciendo para crear el terror en la sociedad cubana, para que todo el que intente salir a protestar sepa que va a ser golpeado, que va a ser abusado. Estamos viendo denuncias de mujeres abusadas por los agentes de la policía, por los agentes de la seguridad del Estado, violadas, ellas haciendo la directa y denunciando. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen por las redes? Porque si lo hacen en la estación de policía, como los mismos policías son los que le están violando, no procede ninguna denuncia. Entonces, en Cuba ya me cuesta a mí en lo personal llamar autoridad a esta banda de bandidos y de delincuentes uniformados y de gente prestada en complicidad para atacar a la sociedad cubana. Entonces, cuando esta gente se presta para hacer este tipo de actos, desampara, dejando cumplir su verdadera función, desampara a la sociedad cubana y se convierte en un enemigo de la sociedad cubana. Entonces, la sociedad cubana libre hoy no tiene amparo legal, porque los que supuestamente le deben de proteger al pueblo, hoy son enemigos del pueblo, y son personas que están sembrando el terror por respaldar un sistema infuncional dentro de la nación de Cuba.
Ahora, pastor, en medio de todo este escenario, se ha pronunciado la Iglesia Católica, hay una carta de más de 200 laicos y también católicos, líderes, en fin, religiosos en Cuba, hablando sobre este tema, pidiendo al gobierno que reconozca los reclamos del Minuto San Isidro y hablen con ellos para salvar la vida de Luis Manuel Otero Alcántara y de los demás huelguistas. Para todo el evento legal, en medio de toda esta situación, el diario Grama arremetió en horas de la madrugada contra todos los huelguistas, descalificándolos, hablando, como usted ha sido víctima de esto también en otras oportunidades, de que son representantes de lo peor de la sociedad, de la nación cubana, son transgresores, son una caricatura de oposición. Ahí se ha pronunciado el ministro de Cultura, Abel Prieto, Mariela Castro, hija del general Raúl Castro. Continúa siendo el aparato propagandístico de los medios de comunicación cubanos en función del régimen, pastor.
Exactamente, eso es. Mire, Cuba está secuestrada por una mafia. Esto es una mafia. Y los ingenuos cubanos que todavía le puedan estar creyendo a esta mafia salvaje, yo creo que tienen que despertar Y esta misma gente que está yendo a hablar, ¿para qué? Para que dejen la huelga. Yo estoy en contra de que una persona se inmole y muera porque el hombre no debe, no tiene la autoridad para quitarse la vida a sí mismo. Es un pecado contra Dios. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ok, la gente de buen corazón, supuestamente, está queriendo que ellos no mueran y están pidiéndole que depongan la huelga de hambre. Pero ¿quién habla con la dictadura? ¿Quién habla con los represores? ¿Quién le pone el freno a aquellos que golpean, a aquellos que abusan, a aquellos que tienen el país hundiéndose, las calles destruidas, no hay alimento? ¿Quién con el autor y consumador de la miseria y de la represión en el pueblo cubano, quién habla con el régimen? Entonces, no hay gobierno que le ponga freno. Le quieren poner freno a los que protestan, le quieren poner freno a los que hablan. Aconsejan a la gente que denuncia por las redes sociales, no te metas en esa situación. Pero ¿quién le pone un freno al causante del llanto, del dolor y del sufrimiento al cubano? ¿Dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde están los gobiernos internacionales? Que no es con Luis Manuel Otero que hay que hablar, no es con Osorbo que hay que hablar, es con el régimen cubano con quien hay que hablar. Entonces, las autoridades internacionales y los gobiernos internacionales que se han hecho cómplices de estos criminales tienen que ponerle un pare a la dictadura. Alguien tiene que llamar al presidente, alguien tiene que llamar los organismos de derechos humanos. ¿Dónde está su función? Que tienen que llamar a Cuba y preocuparse, porque esto que está pasando es simple y llanamente el grito de la sociedad civil que está diciendo basta, el grito de la sociedad civil que está diciendo hasta cuándo. ¿Dónde están los llamados derechos humanos? ¿Dónde están los organismos internacionales, la ONU? ¿Dónde están en un momento como este, cuando hay cubanos que están gritando y que su vida tiende de un hilo y no son capaces de intervenir? ¿Dónde está la función de ellos? Por eso hago un llamado a los organismos internacionales, que en vez de llamar a Luis Manuel Otero, que llamen al régimen cubano, que llamen a las autoridades. Están los videos en internet, están las pruebas de los abusos, de los maltratos, de los golpes. Entonces, ¿quién le pone un freno a ellos? Los organismos internacionales, que hagan su trabajo, ese es mi llamado, que intervengan en esta situación, no solamente con Luis Manuel Otero, con todos los cubanos que están sufriendo abuso en la nación de Cuba.
Pastor, finalmente, como usted ha anunciado en otras oportunidades en este espacio, la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central, dirigido por la señora Caridad Diego, es una extensión del Partido Comunista.
Bueno, aquí ella hizo una visita a la iglesia de las asambleas que fue demolida hace unos días atrás. ¿Y a qué vino esa señora? Esa señora vino con otro represor más, simple y llanamente a verle la cara al pastor. Vine a conocerte porque te conozco por las redes sociales, le digo, eres famoso, te conocí por las redes sociales, pero vine a decirte que tú tienes tu casa, y vine a decirte que tú tienes que buscar un lugar, y la iglesia tiene que buscar un lugar donde meterse. En otras palabras, vine a decirte que lo que te queda también te lo voy a tumbar. Entonces, porque esto es un lugar de desarrollo, de interés del gobierno, tienen que buscar donde meterse. Entonces, ella no fue allí a calmar nada, ella fue allí a amenazar una vez más, es decir, hacerse sentir como autoridad, como representante del gobierno. Y en esos mismos días se hizo una reunión acá que supuestamente la estaba dirigiendo la persona que no hizo llegar la información, una mujer, suponía él que era una delegada, pero era una mujer, en los mismos días que Caridad Diego estaba aquí, y que estaban varios efectivos de la seguridad, policías, habían retirado del MINI y de la FARC, que estaban armando un boicot, estaban armando un acto de repudio contra nuestra iglesia y un ataque directamente hacia mi persona. Entonces, cuando hicimos la denuncia, esto hasta ahora está en stand-by. La reunión se hizo, lo dirigió una mujer que yo estoy casi seguro que era Caridad Diego, estoy casi seguro, me atrevo a pecar, a afirmar que fue ella la que armó todo ese tipo de jelengue. Y estamos alerta porque no lo hicieron por la denuncia que hicimos, para no quedar en ridículo, pero la reunión se hizo y todo se organizó, así que en cualquier momento ellos pueden hacerlo. Quiera Dios que no suceda, nadie está buscando ningún problema, nadie quiere buscar problemas, pero sí, el pueblo cubano está cansado de todo esto. La Oficina de Asuntos Religiosos en Cuba, y la señora Caridad Diego, es parte de la maquinaria, es parte de la maquinaria represora contra la iglesia en Cuba. Y si no quieren que lo denunciemos, y si no quieren que digamos lo contrario, bueno, que lo demuestre con los hechos, que hagan que cambien su actitud con la iglesia y que cambien su proceder con la iglesia. Pero ella es parte de la cara de la maquinaria represora contra la iglesia en Cuba.
Pastor, finalmente, esto que está pasando hoy, 25 de noviembre, víspera del Día de Acción de Gracia, ahí en La Habana, Cuba, no es más que algo de lo que usted ha estado en las últimas semanas denunciando en redes sociales y en este programa de Radio Martí de Cuba al Día. El incremento y la radicalización de la represión por parte de la policía política contra el pueblo cubano.
Esto lo digo con gran tristeza, Tomás, con gran dolor en el corazón, y Dios lo sabe. Nadie quiere esto para el pueblo cubano. Pero son predecibles los comunistas. Son predecibles por la historia que tienen. Ya vemos en los videos policía sacando pistola, disparando al aire, producto a la inconformidad del pueblo y producto al desacuerdo de estar dándole paliza a los policías, a los ciudadanos cubanos. Ya la gente está respondiendo, ya el pueblo cubano se está cansando, ya están quitándole a los policías, a la gente debajo en el piso, neutralizado, dándole patada y piñazo, y los otros policías empujando a la gente para que el otro policía le siga dando patada y piñazo. Esa no es la función de un policía. Entonces, al ver ya que la gente sale de la casa a responderle, ya están sacando la pistola y están disparando al aire. Es lo que estamos diciendo. Se ve la sombra de lo que viene. Es lo que he estado diciendo. Ahorita vamos a ver, tristemente, cuando el pueblo comience a responder como ha empezado a responder, cuando la masividad salga a responderle a los uniformados, la injusticia y los abusos que están cometiendo, vamos a ver lo mismo que está pasando en Nicaragua, vamos a ver en Cuba lo mismo que está pasando en Venezuela, lo vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver policías disparándole a los ciudadanos cubanos con impunidad, sin ir preso, y vamos a ver nuevamente la maquinaria asesina de los medios de prensa en la televisión cubana, mintiéndole descaradamente, diciendo que fue en defensa personal y criminalizando a los cubanos que están siendo víctimas de los abusos y de los disparos. Eso es lo que vamos a ver muy pronto, y se asoma lo que he estado diciendo, el estallido social. Es indetenible porque el pueblo no lo va a aguantar más. Ya se ve la sombra de lo que viene, lo he estado diciendo, y es lo que va a ocurrir, porque ellos están decididos a no parar y el pueblo está decidido a no soportar más.
Las gracias de Santiago de Cuba al pastor apostólico Alain Toledano, líder del Movimiento Internacional Senda de Justicia. Gracias, Alain, un placer como siempre por tu participación en el programa. Bueno, las gracias en la tarde de hoy en nuestro espacio, en el control técnico, a Tony Simón, un placer por tu participación, ayuda en el espacio, así como la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes este miércoles 25 de noviembre, Dios mediante. Nos vemos mañana jueves a las 2 de la tarde, como siempre, en nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, buenas tardes y nos vemos mañana.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.